desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantada de poder reunirnos de nuevo en el programa en español. Hoy conmigo Tatiana, les estoy acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias, seguido del comentario y otra información y canciones de la música indonesia. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias presentado por vuestra locutora Tatiana. Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo con las noticias. Las noticias en detalle. El primer ministro de Malasia, Ismail Sabri Yaakob, quiere que Indonesia sea el primer país que visitará. Así lo afirmó el embajador de Indonesia en Kuala Lumpur, Hermono, el miércoles. El ministro de Relaciones Exteriores de Malasia, Saifuddin Abdullah, transmitió el plan durante una reunión con el embajador Hermono el martes. Según Saifuddin, no se ha fijado la fecha de la visita del primer ministro de Malasia. Según Hermono, la visita prevista del primer ministro de Malasia muestra lo importante que es la relación entre Malasia e Indonesia, porque Indonesia es siempre el primer país visitado por el primer ministro de Malasia. Hermono también dijo que ambos países están comprometidos a seguir trabajando juntos, no solo en asuntos bilaterales, sino también en asuntos regionales como los conflictos en Myanmar, Afganistán y Palestina. El director ejecutivo del jefe del Departamento Internacional del Banco de Indonesia, Dodi Zulverdi, enfatizó que el Fondo Monetario Internacional ha asignado los derechos especiales de giro o de EJA a todos los países miembros, no solo a Indonesia, en el trato con el impacto de la pandemia de COVID-19. Esto fue dicho por Dodi en su declaración a los medios en línea en Yakarta el miércoles. Según él, la asignación de los derechos especiales de giro fue realizada por el Fondo Monetario Internacional, de acuerdo con las cuotas de propiedad de cada país y había sido aprobada por todos los países miembros. Indonesia recibió una asignación adicional de 4,460 millones de los derechos especiales de giro o SDR o equivalente a 6,310 millones de dólares estadounidenses del Fondo Monetario Internacional. Mientras que países grandes como Estados Unidos y Europa recibieron una asignación aún mayor, de acuerdo con las cuotas de cada país. Por lo tanto, esta asignación fue efectivamente otorgada por el Fondo Monetario Internacional a todos los países miembros y no a solicitud de Indonesia personalmente. Además, explicó que la asignación de los derechos especiales de giro no es una deuda, sino una especie de fondo que se puede utilizar para reservas de divisas y sin límite de tiempo para devolverlo. Desde el martes 7 de septiembre, los salvadoreños ya pueden utilizar oficialmente Bitcoin como medio de cambio junto con el dólar. El Salvador es el primer país y el único del mundo que acepta oficialmente el uso de Bitcoin como moneda de cambio. Información en detalle les presenta Advent Tambun. Y adelante, Advent.
En 8 meses, España ha alcanzado el 70% de su población vacunada contra el COVID-19. Unos 33.2 millones de personas han complementado la segunda vacuna de 47.5 millones de españoles. La ministra de Sanidad de España, Carolina Darias, cree que es un logro muy significativo en el control de los efectos de la pandemia. Así lo declaró en la Comisión de Sanidad del Congreso de España el martes 31 de agosto.
Este nuevo hito, como cada uno de los hitos que hemos ido alcanzando en este tiempo, representa un avance muy significativo en el control de los efectos de la pandemia sobre aquellas personas de nuestra sociedad.
España entra en el grupo de los países con el mejor alcance de vacunación. Según Josep Lobera, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, es una muestra que hay confianza en el sistema sanitario y mejor aceptación de las vacunas. El caso positivo ha bajado significativamente gracias por la vacunación. Sin embargo, la lucha contra el COVID-19 no ha terminado. La ocupación de UCI durante el mes de agosto llegó casi 31%. Patricia Alonso, de la Sociedad Española de Directivos de la Salud, explicó que el grupo que no ha recibido la vacuna sigue en riesgo.
La vacunación, que es cierto que ha reducido la gravedad de los casos, pero todavía está afectando de forma importante a esa población que no está vacunada, y estamos viendo que los pacientes vacunados más frágiles siguen ingresando en el hospital.
Mientras tanto, Manuel Franco, de la Sociedad Española de Salud Pública, sigue exigiendo aplicar los protocolos de salud para contener la propagación del virus.
Si somos capaces de, en los lugares cerrados, llevar mascarilla, controlar el entorno laboral y el entorno educativo, va a seguir bajando.
La vacunación y la aplicación estrictamente de los protocolos de salud son unas armas para acabar la pandemia más seguro.
Los países de América Latina organizaron la cumbre sobre el cambio climático de manera virtual el miércoles. Es una reunión de alto nivel antes de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, o COP26, que se realizará en Glasgow, Escocia, del 31 de octubre al 12 de noviembre de 2021. Información en detalle les presenta Advent Tambun. Adelante, Advent.
El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, en la cumbre latinoamericana sobre el cambio climático, celebrada de forma virtual este miércoles, confirmó su apoyo sobre la arquitectura internacional de financiación del desarrollo, que debe ofrecer opciones que vinculen las acciones climáticas con la sostenibilidad de la deuda.
Seguiré defendiendo que la arquitectura internacional de financiación del desarrollo debe ofrecer opciones que vinculen la acción climática con la sostenibilidad de la deuda a fin de crear puestos de trabajo y aliviar las dificultades de la deuda. Sepan que cuentan con el pleno apoyo del sistema de las Naciones Unidas para hacer frente a la triple amenaza del COVID-19, el cambio climático y la deuda.
Además, el secretario agregó la fecha límite del uso de la energía proviene de la energía fósil. Todos los países deben trabajar conjuntamente para hacer esta transición de energía fósil a la energía renovable de manera segura.
El uso del carbón debe ser eliminado inequívocamente a más tardar en 2030 en los países de la OCDE y en 2040 para todos los otros. Y las naciones de América Latina y el Caribe, al igual que la mayoría de los países en desarrollo, necesitan apoyo para llevar a cabo una transición hacia las energías renovables y las economías resilientes. Una transición justa conlleva garantizar que las trabajadoras y los trabajadores de los sectores con altas emisiones de carbono y relacionados con los combustibles fósiles tengan opciones alternativas dignas, cuenten con apoyo para la reconversión profesional y dispongan de redes de protección social.
Mientras el presidente de Argentina, Alberto Fernández, quien presidió la cumbre, aseguró que acabará con la deforestación ilegal en su país.
También adoptaremos medidas profundas para erradicar definitivamente la deforestación ilegal, tipificándola como un delito ambiental.
La cumbre denominada Diálogo de Alto Nivel sobre Acción Climática en las Américas tiene a la Argentina como anfitriona y es la antesala de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, COP26, que se realizará en Glasgow, Escocia, del 31 de octubre al 12 de noviembre. En esta cumbre virtual también asistieron el enviado especial para el cambio climático de los Estados Unidos, John Kerry, la primera ministra de Barbados, Miramar Motley, los presidentes de Colombia, Iván Duque, de Costa Rica, Carlos Alvarado, Quesada, de Panamá, Laurencio Cortizo Cohen, de República Dominicana, Luis Abinader, y de Paraguay, Mario Abdo Benítez, la presidenta de la COP25 y ministra del Medio Ambiente de Chile, Carolina Smith, y el presidente de la COP26, Alok Sharma.
La deliberación del Comité Especial para el Manejo de la Pandemia COVID-19 aprobó la transición del estado de las restricciones en el área del Valle de Klang a la fase 2 a partir del 10 de septiembre de 2021. Así lo afirmó el primer ministro de Malasia, Ismail Sabri Yaakob, en Kuala Lumpur el miércoles. El Valle de Klang es el nombre del área de Selangor en el territorio federal de Kuala Lumpur y el territorio federal de Putrajaya. En las restricciones de la fase 2 se permite el movimiento interregional de personas para aquellos que han completado sus vacunas, por ejemplo, parejas casadas que están lejos o padres que tienen que visitar a sus hijos menores de 18 años y vivir en otra área. Los residentes que han sido completamente vacunados también pueden cenar en restaurante y alojarse en hoteles en la misma provincia donde viven. Ismail dijo que a las provincias con estatus de fase 2 y fase 3 también se les dio un margen adicional, por ejemplo, permitiendo actividades comerciales en peluquerías y salones de belleza. El ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, Heiko Maas, expresó el miércoles su preocupación por la estructura de gobierno interino establecida por los talibanes en Afganistán. La lista de gabinete anunciada el martes está íntegramente ocupada por los líderes del movimiento militante y veteranos de la guerra de guerrillas que terminó con la victoria de los talibanes en agosto y puso fin a dos décadas de guerra en el país. Las principales potencias les dicen a los talibanes que necesitan tener gobiernos inclusivos que respalden sus promesas de adoptar en un enfoque más humanista y defender los derechos humanos si quieren la paz y el desarrollo. Dijo que Afganistán afrontaba tres crisis simultáneamente, entre ellos la crisis alimentaria afectó a muchas zonas de Afganistán debido a la sequía y la congelación de los fondos de ayuda internacional. El embajador de Indonesia en China, Jauhari Oratmangun, cree que el esquema de acuerdos de transacciones bilaterales entre Indonesia y China, que utiliza la rupia y el yuan, puede restaurar la situación económica nacional. Este fue dicho Jauhari Oratmangun mientras pronunciaba un discurso en el seminario web Difusión de la LCS Indonesia-China el miércoles. espera que los actores comerciales de ambos países puedan implementar el esquema de acuerdos de transacciones bilaterales, incluidas las transacciones digitales. Además, antes de la pandemia, China se convirtió en el mayor contribuyente de turistas extranjeros a Indonesia, con un promedio de 2 millones de visitas al año. Por lo tanto, según él, la implementación de las transacciones bilaterales será muy beneficiosa para ambos países. La implementación de las transacciones bilaterales también fortalecerá indirectamente las relaciones económicas y políticas de Indonesia con China. Explicó que a lo largo de 2020, China se convirtió en el segundo mayor inversor extranjero en Indonesia, con un valor de 4.800 millones de dólares estadounidenses, o 68.5 billones de rupias. Mientras que el comercio entre los dos países ascendió a 78.370 millones de dólares estadounidenses. Corea del Sur está elaborando planes sobre cómo vivir más normalmente con COVID-19 después de que se espera que el 80% de los adultos estén completamente vacunados para fines de octubre. El país se encuentra en medio de su peor ola de infecciones, pero ha controlado el número de casos de enfermedades graves mediante el aumento de las tasas de vacunación. Así lo dijo un alto funcionario del Ministerio de Salud de Corea del Sur, Son Yong-re, en una sesión informativa en Seúl el miércoles. La estrategia se implementará reduciendo gradualmente las restricciones. Dijo aún se necesitarían mascarillas, al menos en las primeras etapas. El gobierno espera implementar el plan en algún momento después de fines de octubre, cuando el 80% de la población adulta ya esté vacunada. Corea del Sur ha registrado 265.423 infecciones desde que comenzó la pandemia, con 2.334 muertes. Así son las noticias de hoy. El comentario de hoy se trata del tema: ¿se necesita una ley de protección de datos personales para mantener el crecimiento de la economía digital? Y ese fue el comentario de hoy. Estimados oyentes, Voice of Indonesia al Mundo ahora presenta el comentario que se trata: ¿se necesita una ley de protección de datos personales para mantener el crecimiento de la economía digital? Así mantenga en sintonía. Estimados oyentes, Indonesia es uno de los países con la economía digital más grande del mundo. Según un informe publicado por Temasek, Google y Bain & Co. en el año 2019, según lo informado por law.uii.ac.id el 8 de julio de 2021, se estima que la tasa de crecimiento de la economía digital en Indonesia alcanzará el 49% por año. Incluso se prevé que el crecimiento del sector de comercio electrónico de Indonesia supere los 130 mil millones de dólares estadounidenses en el año 2025. Según el ministro de Comercio Muhammad Lutfi, el 6 de junio de 2021 se prevé que la economía digital de Indonesia crezca 8 veces para el año 2030, es decir, de 632 billones de rupias a 4.531 billones de rupias. El comercio electrónico desempeñará un papel extraordinario, a saber, el 34% o el equivalente a 1.900 billones de rupias. La economía digital se ha convertido en uno de los salvadores de la economía indonesia ante la pandemia de COVID-19. Se ha demostrado que la economía digital sigue creciendo en medio de la lentitud de varios campos durante esta pandemia. Por lo tanto, todos los componentes de la nación deben mantener el impulso actual de crecimiento económico digital en Indonesia. El propio gobierno indonesio, según ha afirmado el viceministro de Comercio, Jerry Sambuaga, informado desde Antara el martes 7 de septiembre de 2021, sigue apoyando el crecimiento de la economía digital a través de ayudas financieras, formación de actores empresariales en el ámbito digital, economía, fomento de la transformación digital y medidas de protección de datos personales. La protección de los datos personales es muy importante para crear una sensación de seguridad para los consumidores. Los datos personales deben protegerse adecuadamente. Debe protegerse el derecho a la privacidad. Básicamente, Indonesia ya tiene leyes que protegen la confidencialidad de los datos personales, como la Ley de Transacciones e Información Electrónica, que regula el uso de datos personales en base al consentimiento de la persona interesada, y la Ley de Administración de la Población, que también regula información personal. Además, las disposiciones sobre protección de datos personales también se encuentran dispersas en otros documentos legales, como el Ministerio de Comunicaciones y Regulación Informática. Sin embargo, se necesita una ley integral que pueda regular el detalle cómo llevar a cabo dicha protección, como cuál es la responsabilidad de los controladores de datos personales en el mantenimiento de la seguridad de los datos personales de los usuarios, seguida de sanciones por negligencia o violaciones. En la actualidad, la Cámara de Representantes de Indonesia se está debatiendo un proyecto de ley integral de protección de datos personales. Se espera que la ley preste atención a las diversas dinámicas que están ocurriendo en la economía digital en Indonesia hoy, de modo que cuando entre en vigor, la ley podrá mantener e incluso fomentar un crecimiento económico digital más rápido. Así fue el comentario de La Voz de Indonesia.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
マスクを着用して COVID-19 の感染拡大を防ぎましょう。 私のマスクはあなたを守る。あなたのマスクは私を守ってくれる。
وقو انتقال فيروس COVID-19 من خلال ارتداء الأقنعة بشكل صحيح قناعي يحميكم وقناعكم يحميني
让正确佩戴口罩以防止新型冠状病毒肺炎的传播我的口罩保护你你的口罩保护我
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Por con the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques.Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Estimados oyentes, acaban de escuchar la primera canción y todavía están con nosotros Voice of Indonesia al Mundo en la frecuencia 3325 kHz y el sitio web www.voinews.id. En esta edición proporcionaremos información sobre Hoy en la Historia.
Les presentamos unos acontecimientos ocurridos el día 9 de septiembre en la historia.Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 9 de septiembre del año 1985. En Argentina se emite un veredicto histórico contra los genocidas. El 9 de septiembre de 1985 se dicta veredicto contra los jefes militares que usurparon el poder en Argentina entre 1976 y 1986. La mayoría de los juzgados son degradados y enviados a prisión. Argentina es el primer país de Occidente que enjuicia y condena a los integrantes de un gobierno de facto. El juicio había sido ordenado a través de un decreto firmado por el presidente Raúl Alfonsín el 15 de diciembre de 1983.Durante el proceso judicial y la tarea previa que realiza la Comisión Nacional para la Desaparición de Personas surgen estremecedores datos sobre la represión contra los opositores que llevó adelante el régimen militar. Como resultado de las denuncias presentadas, se sistematiza un registro con casi 9.000 personas secuestradasasesinadas y desaparecidas por los grupos militares y paramilitares, aunque la mayoría de los organismos de derechos humanos eleva el número total de víctimas a 30.000. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 9 de septiembre de 1976. Muere el líder chino Mao Zedong. En este día, en 1976, el revolucionario y estadista chino Mao Zedong muere en Beijing a la edad de 82 años. El líder comunista y fundador de la República Popular de China es considerado uno de los la mayoría de las figuras influyentes del siglo XX.Mao nació en una familia de campesinos en la aldea de Shaoshan, en la provincia de Hunan, China, el 26 de diciembre de 1893.
durante la Revolución de 1911 fue soldado del ejército revolucionario que finalmente derrotó a la dinastía Qing. Después de servir en el ejército, reanudó sus estudios y se trasladó a Beijing, donde estudió el pensamiento social y político marxista. En 1921 asistió a la primera sesión del Partido Comunista Chino que se celebró en Shanghai. Luego fundaría la rama de Hunan del PCCH. Si bien el marxismo consideraba que la revolución cultural sería provocada por los trabajadores urbanos, Mao comprendió que los millones de campesinos de China serían la clave del cambio. En 1934, durante la larga guerra civil con Chiang Kai-shek y su gobierno nacionalista, Mao rompió líneas enemigas y condujo a sus seguidores en la larga marcha, una caminata de unos 6.000 kilómetros hacia el norte de China. Allí construyó su ejército rojo y luchó contra los invasores japoneses. En 1945 se reanudó la guerra civil y en 1949 los nacionalistas fueron derrotados. El 1 de octubre de 1949, Mao proclamó la fundación de la República Popular de China, o PRC. Sus restos embalsamados se encuentran en un mausoleo en la Plaza Tiananmen de Beijing. Este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Internacional de VOI 2021. Voice of Indonesia vuelve a realizar un concurso internacional de VOI 2021. Aprovechen la oportunidad de ganar muchos premios atractivos de VOI. Para obtener más información, visiten nuestra página web https://voinews.id en la sección español. Ojalá que tengan suerte.
Hour. Seen you fall apart like a dying flower, and it hurts me so. You have let me down. But I tell you that I love you, and I'll fix you up. You got demons, I got mine, but it won't break us up. Keep your head up, don't you worry. Look from up above. Oh, I. They can say what they want, but I laugh. I don't believe that no one can compare. And when you're feeling alone, no, I swear, I got your back. You can count on that. I will fix you up. Sometimes, but you calm me down. Look into my eyes, turn the pain around. I've hurt you so, I have let you down. They can say what they want, but I love. I don't believe that no one can compare. And when you're feeling alone, no, I swear, I got your back. You can count on. You got demons in my mind, but it won't break us up. Keep your head up, don't you worry. Look from up above. Oh, I. They can say you.
Mi Indonesia 2 trata sobre Indonesia utiliza un nuevo avance en el desarrollo de la investigación forestal. El Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura utiliza un nuevo avance en el desarrollo de la investigación forestal refiriéndose a la Ley número 11 del año 2020 sobre la creación de empleo. Así lo dijo la ministra de Medio Ambiente y Silvicultura Siti Nurbaya en su discurso al inaugurar la sexta Conferencia Internacional de Investigadores Forestales y Ambientales de Indonesia o The Sixth Indonesia Forestry Researchers o INAFOR 2021 en Jakarta el martes 7 de septiembre. Según Siti Nurbaya, el gobierno de Indonesia emitió la ley de creación de empleo como un gran avance que aumentará la inversión y las actividades comerciales, al tiempo que mantiene los principios de comprensión ambiental y sostenibilidad. Añadió que en la ley de creación de empleo se seguirán desarrollando la ciencia, la tecnología y los instrumentos estándar como parte de la determinación del progreso futuro del medio ambiente y la silvicultura tanto de Indonesia como del mundo más verde y mejor. Además, la ministra explicó que para apoyar la implementación de la ley de creación de empleo, su equipo creó un nuevo instrumento en la forma de la Agencia de Normalización de Instrumentos Ambientales Forestales. La agencia fue ratificada en julio de 2021. Se considera que este nuevo instrumento puede apoyar la implementación de la ley y fomentar una mejor gestión con perspectiva ambiental en todos los sectores, incluido el forestal. Siti Nurbaya dijo que los estándares e instrumentos guiarían a las partes interesadas a trabajar en la misma dirección, es decir, equilibrando los aspectos económicos, ambientales y sociales en las actividades de desarrollo. La sexta Conferencia Internacional de Investigadores Forestales y Ambientales de Indonesia se celebró los días 7 y 8 de septiembre. En la conferencia, científicos, académicos y profesionales del medio ambiente y la silvicultura de varios países compartieron sus conocimientos. Presentaron la ciencia y los instrumentos más recientes para encontrar soluciones para la mejora ambiental y la resiliencia ante desastres, el bienestar social, el aumento de los beneficios de los bosques y la mitigación y adaptación al cambio climático, incluidos los esfuerzos para hacer frente a la pandemia de COVID-19. Este fue Mi Indonesia 2.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, con el programa en español.
Sejatiku, hilangkah dari ingatanmu. Di hari kita saling berbagi. Dengan kotak sejuta mimpi, aku datang menghampirimu. Kuperlihatkan semua hartaku. Tak selalu berpendapat kita ini yang terhebat. Kesombongan di masa muda yang indah. Aku raja, kau pun raja. Aku hitam, kau pun hitam. Arti teman lebih dari sekedar materi. Bye.
lelah dan tak bersinar. Remah sayangku jangan pernah lepaskan, bila ku ingin terbang, terbang meninggalkanmu.
Oyentes acaban de escuchar la segunda canción y todavía están con nosotros Voice of Indonesia al Mundo en la frecuencia 3325 kHz y el sitio web www.voinews.id. A continuación les presentaré la belleza de Indonesia.
Oyente, la casa tradicional de Sumba se suele llamar Uma Bokulu o Uma Mbatangu. Uma Bokulu significa casa grande, mientras que Uma Mbatangu es una casa torre. Uma Bokulu y Uma Mbatangu se refieren a las típicas casas sobre pilotes de Sumba con techos altísimos. Uma Bokulu se construyó en el pueblo tradicional de Wainyapu, distrito de Kodi, Sumba del Oeste. Mientras tanto, la forma de las casas tradicionales fuera del pueblo tradicional generalmente no tiene torres. La parte superior del techo de Uma Bokulu es muy alta, aproximadamente 20 metros. Por lo tanto, se llama la casa de la torre. Uma Bokulu está construido con materiales naturales. El suelo y el marco están hechos de bambú. El techo está hecho de paja. La fuerza de este edificio está en los cuatro pilares principales en forma de troncos gigantes llamados Kambaniru Ludungu. Alrededor del pilar principal hay 36 pilares de soporte llamados Kambaniru. Esta casa tradicional se construye en conjunto mediante ceremonias tradicionales. Para construir una casa grande se utilizan cuerdas de ratán sin clavos. Al instalar techos de paja no deben tomar un descanso para comer hasta que la cubierta del techo esté completa. La singularidad de Uma Bokulu es la forma cónica de la cresta, que se llama Toko Uma. Dentro de la casa hay una habitación que se utiliza como granero para almacenar semillas, alimentos y reliquias. En el último piso de Uma Bokulu hay una habitación residencial llamada Bei Uma. En el medio de la habitación, cuatro pilares principales se utilizan como cocina. Frente a la cocina hay una mesa de comedor y frente a la mesa de comedor hay una galería donde los caballeros tienen una discusión. El porche o terraza suele estar equipado con cuernos de búfalo o colmillos de cerdo. Esto prueba que el dueño de la casa ha sacrificado ganado, así como una señal de que el dueño de la casa es una persona importante en la comunidad. Alojarse en Uma Bokulu es muy cómodo. El aire libre que entra y sale del suelo y las paredes de bambú hacen que el aire en Umabukulu sea muy agradable. El piso tampoco necesita ser fregado o barrido, porque entre los troncos de bambú que están dispuestos en el piso hay espacios para que el polvo y la suciedad caigan directamente debajo de la casa. Esto bajo Umabukulu se llama kalibkabunga. Este espacio se suele utilizar para almacenar leña y también como corral de ganado. Aún se conserva la autenticidad de la casa tradicional de Sumba. Estas casas torre con techo de paja se pueden encontrar en pueblos tradicionales como Waingapu, Ratengaro, Tarung, Waitabar, Lamboya y Vanuakaka. Esta fue la belleza de Indonesia de hoy.
The Voice 2021. Voice of Indonesia vuelve a realizar un concurso internacional The Voice 2021. Aprovechen la oportunidad de ganar muchos premios atractivos The Voice. Para obtener más información, visiten nuestra página web https://voinews.id en la sección español. Ojalá que tengan suerte.
Oyentes, acaban de escuchar la tercera canción y todavía están con nosotros Voice of Indonesia al Mundo en la frecuencia 3325 kHz y el sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Miscelánea.
Oyentes, la miscelánea de hoy trata sobre galletas contra las náuseas. Porang, o en nombre latino, Amor Populus Mulleri, es uno de los productos agrícolas con altos niveles de glucomanano. El glucomanano es un compuesto polisacárido que es útil para reducir el colesterol, acelerar la saciedad y ralentizar el vaciado del estómago, lo que lo hace adecuado como producto alimenticio saludable como las galletas. El uso de porang en Indonesia en productos alimenticios sigue siendo mínimo. Además, el mercado del porang todavía está dominado por las necesidades de exportación. Por lo tanto, se necesita un esfuerzo para procesar porang en productos alimenticios saludables que tengan un valor de venta, como galletas saludables para mujeres embarazadas. Cinco estudiantes de la Universidad Brawijaya, formado por Ahmad Talkis, Nabila Alia Natasha, Farida Lutfia Azizah, Fatimah Rusamudra, Ibu Awan Nur Hidayat, bajo la dirección del Dr. Lilik Wahyuni, hace galletas para mujeres embarazadas de porang llamada Amora Pregnancy Biscuit. Amora Pregnancy Biscuit es un producto procesado de porang como forma de diversificación alimentaria en forma de galletas para alimentación complementaria para embarazadas. El contenido de compuestos polisacáridos de Amora Pregnancy Biscuit se puede utilizar como fuente de energía para que las mujeres embarazadas se sientan llenas por más tiempo, reduzcan las náuseas y eviten la deshidratación que puede ser perjudicial para la madre y el feto. Además, se espera que la presencia del producto Amora Pregnancy Biscuit aumente el valor de venta del porang en el mercado para ayudar a mejorar la economía de la comunidad agrícola. Amora Pregnancy Biscuit son una innovación del programa de creatividad estudiantil organizado por la Dirección General de Aprendizaje y Asuntos Estudiantiles del Ministerio de Investigación, Tecnología y Educación Superior de la República de Indonesia. La innovación del producto Amora Pregnancy Biscuit ha recibido una medalla de plata en la Exposición Internacional de Invenciones de Mujeres de Corea de 2021. Se espera que este logro haga que Amora Pregnancy Biscuit no solo sea conocida en Indonesia, sino también en el ámbito internacional y tener la oportunidad de participar en el evento de la Semana Nacional de la Ciencia de Estudiantes hasta el 34 en 2021. Actualmente la galleta de embarazo Amora se vende a un precio de 20.000 rupiah o 2 dólares estadounidense. Esta fue Miscelánea de hoy. Pernah hilang, walau waktu kan terus berjalan.
coba rasa cinta.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.